Nadie se salva. Presidentes, políticos, empresarios, periodistas, ciudadanos. Lo que decimos, lo que planean los gobiernos, lo que investigan y lo que ocultan, todo es susceptible de ser intervenido. En Europa, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han sido espiados. En América, México no se ha salvado. Por eso, el protagonista de este episodio es Pegasus. También hablaremos de filtraciones que develan el conservadurismo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dispuesto a tumbar el derecho al aborto. Y nos iremos a Chile y a Francia a contarles qué pasa con la izquierda en esos países. Hoy es sábado 7 de mayo de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global, con las voces de los periodistas en español más destacados alrededor del mundo. Pegasus, creado por la empresa israelí NSO y vendido a diversos gobiernos de todo el mundo por un costo aproximado de 2.000 millones de dólares, es un spyware, un programa espía, que ha sido usado por las autoridades alemanas, el gobierno del húngaro Víctor Orbán, Polonia, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Arabia Saudita, entre otros. Su propósito original era investigar las amenazas terroristas del crimen organizado, pero se ha convertido en el oído que todo lo escucha para vulnerar a enemigos y restringir las libertades. Hoy su regulación es obviamente el propósito de los gobiernos de la Unión Europea. El Supervisor Europeo de Protección de Datos reclama la prohibición de Pegasus. El escándalo de las interceptaciones crece y crece en España, donde la situación ya tiene enfrentados al Ministerio de la Defensa y a la Presidencia. José Luis Sastre está en la cadena SER.
Al principio fue un artículo que publicó el New Yorker y un estudio que llegó de Canadá. Allí se decía que unos 60 independentistas catalanes habían sido espiados a través de Pegasus, ese programa que, se decía, solo pueden comprar gobiernos. Como en toda historia de espías, en esta se dicen muchas cosas, aunque se sepan muchas menos. El gobierno negó que hubiese espiado a nadie con este mecanismo, aunque en el CNI, que es el Centro de Inteligencia Español, hubo fuentes que confirmaron espionajes a independentistas en la etapa más dura del proceso catalán, siempre con autorización de un juez, decían estas fuentes. Ocurre que los independentistas son socios parlamentarios del gobierno y les enervó que la ministra de Defensa llegase a justificar los rastreos telefónicos.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia? Nunca les he visto defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Creció la presión, los socios dentro y fuera del gobierno pidieron que rodaran cabezas, pero como en toda historia también de espías, aquí hubo un vuelco. Resulta que fue el gobierno español, el que, de pronto, sin que nadie lo esperase, admitió lo que otros gobiernos seguramente les pase, pero no admiten, que ellos habían sido víctimas de un hackeo. De hecho, había sido hackeado el teléfono del propio presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. The Guardian apuntó a Marruecos, al que España acaba precisamente de dar un respaldo inesperado en su posición sobre el Sáhara. Y ahora el gobierno, justo cuando ha logrado datos históricos de empleo, se ve en mitad de una tormenta de dudas que pone en juego la estabilidad de la legislatura. Y bueno, que ya de paso nos ha llevado a todos a mirar con más recelo aquello que decimos en nuestros teléfonos.
El escándalo viene de atrás. Se documentó por primera vez en Arabia Saudita, cuyo gobierno se cree espió al círculo cercano del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi. Según una investigación de varios medios de comunicación, entre estos, El País, por lo menos 50 países lo han usado para espiar a sus opositores, activistas de derechos humanos y periodistas. América no se ha salvado. Así lo documenta Primitivo Olvera, desde W Radio, en México.
Para los mexicanos, Pegasus es un viejo conocido. El nombre del programa elaborado por la compañía israelí NSO Group, salió a la luz en 2017 cuando una investigación de Citizen Lab comenzó a documentar su uso para espiar a decenas de periodistas, activistas y políticos de oposición. Pero la historia se remonta a más de una década. Los primeros contratos de dependencias federales se firmaron en 2011 y se extendieron durante 6 años en una trama de espionaje político y corrupción. Instituciones como el Ejército, la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la desaparecida Procuraduría General de la República gastaron cientos de millones de pesos para intervenir los teléfonos celulares de personajes incómodos del régimen, así como de sus familias. En total, fueron localizados 15.000 objetivos potenciales de vigilancia ilegal, aunque se desconoce el total de intervenciones efectuadas. Al escándalo de espionaje debe sumarse la creación de un esquema de desvío de recursos a través de empresas fachadas utilizadas para pagar precios inflados por el uso de Pegasus. Aún desconocemos el destino del dinero en juego. En noviembre pasado, se anunció la captura de un empleado de la compañía Proyectos y Diseños RB, encargada de operar el malware. Se trata del único detenido por una historia repleta de zonas oscuras y a la que le falta mucho, pero mucho, para ser totalmente revelada.
Pero, ¿cómo funciona Pegasus? ¿Puede infectar los teléfonos de ciudadanos del común? ¿El tuyo, el mío? ¿Es posible protegernos? Las respuestas nos las da el ingeniero Deepak Daswani, experto en ciberseguridad.
Es un software que se puede colar en un teléfono móvil independientemente de que el usuario, en muchas ocasiones, de que el usuario tenga interacción o no, de engañar al usuario o otro tipo de amenaza. Se trata de software que explota vulnerabilidades no conocidas por los fabricantes y que permite un nivel de intrusión completo. Por eso tiene tanta repercusión, ¿no? Porque permite un espionaje completo a un dispositivo móvil nuevo, actualizado, de última generación. Pero claro, estamos hablando de una amenaza que no afecta a los usuarios normales, la verdad. Hay una herramienta de la que se habla mucho que se llama Mobile Verification Toolkit, que además ha sido desarrollada por Amnistía Internacional y empresas del sector. Y básicamente con esa aplicación tú puedes saber si tienes trazas del malware en tu teléfono. Entonces, bueno, a través de reinicios del teléfono parece una tontería, pero puede eliminarse el acceso de los ciberdelincuentes a Pegasus. Aunque si se utilizan vulnerabilidades que no están mitigadas en el teléfono, que no están protegidas, te puede infectar una y otra vez. Entonces, bueno, realmente es un poco complejo.
Del espionaje nos vamos a una filtración en Estados Unidos, a donde la llamada Marea Verde, que empezó en Argentina, México y recientemente llegó a Colombia para despenalizar el aborto, se ha topado con una especie de dique de contención que pretende devolvernos en las conquistas. Diana Castrillón.
Medio siglo de historia en el avance más grande en los derechos reproductivos de la mujer en Estados Unidos con la legalización del aborto en la Corte Suprema de Justicia, podría ser borrado con la posible anulación de la ley conocida como Roe v. Wade, luego de que se filtraran 95 páginas de un borrador de opinión del juez Samuel Alito, en donde exponía una votación interna para eliminar a Roe y devolver la decisión del aborto a los representantes locales electos. La filtración hecha por el diario estadounidense Político fue verificada por el Tribunal Supremo, que dijo iniciará una investigación interna para llegar con el responsable de exponer documentos de reserva mientras la Corte aún discute la ley. En un comunicado, el Tribunal Supremo aseguró que este borrador no representa la decisión final de ningún miembro del Supremo, decisión que se conocerá en junio de este año. Las multitudinarias manifestaciones en la capital estadounidense inspiraron a otras ciudades. Nueva York, Miami, Austin, Indianápolis y Chicago también registran protestas tanto a favor como en contra del Supremo. Mientras algunos manifestantes sostienen banderines y pancartas exigiendo sus libertades para elegir, otros tienen pancartas que dicen que el aborto es un asesinato y que son pro vida. How dare they? La vicepresidenta Kamala Harris reaccionó a la filtración y dijo que si el tribunal anula Roe v. Wade, sería un ataque directo a la libertad y el derecho fundamental de autodeterminación que tienen los estadounidenses, pero también criticó a los líderes republicanos que lideran en sus territorios proyectos de ley para prohibir el aborto. Republicanos también reaccionaron a la filtración de los documentos. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, insinuó que la revelación de una votación de la Corte podría tener intenciones políticas electorales. Dijo que nunca antes en la historia moderna se había filtrado al público un borrador interno mientras los jueces aún estaban decidiendo el caso. Afirmó que quien haya cometido este acto ilegal sabía exactamente lo que podría convocar. Si Roe versus Wade es anulada, 26 estados tienen leyes listas que indican que tienen la intención de prohibir los abortos. Esto es la mitad del país. 9 estados tienen prohibiciones previas a Roe que podrían aplicarse si se anula el fallo. Y 13 estados tienen prohibiciones desencadenantes, lo que significa que el aborto se prohibirá casi de inmediato si Roe ya no está en vigor. Por ejemplo, Oklahoma, que horas después de la filtración firmó el proyecto de ley que prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación.
Y mientras en Estados Unidos los liderazgos giran hacia el radical conservadurismo, en Chile y Francia la izquierda toma rumbos inesperados. En Chile, la nueva izquierda que lidera el presidente Gabriel Boric acomoda posiciones ante las exigencias de una ciudadanía impaciente. Impaciente no solo porque demanda estar bien económicamente y más protección social, también porque quiere lo de siempre, seguridad y orden público. Mauricio Hoffman, de ADN, nos cuenta cómo en pocas semanas ha cambiado la agenda del gobierno chileno.
Es como dices, Diana, la administración Boric, que está por cumplir 2 meses, modifica esa agenda de manera ostensible en estos días, para ponerla en sintonía, diríamos, con la segunda de las preocupaciones ciudadanas del momento después de la inflación. En un despliegue de entrevistas esta semana, en prensa, televisión y radio, aseguró que el gobierno está a cargo con la mano firme en el timón.
Tengo muy claro de que nuestro gobierno va a ser un gobierno difícil, de que recibimos una sociedad profundamente fracturada, pero sepan de que yo voy a ser un presidente que va a estar firme al timón.
Después de debutar en marzo propiciando la libertad de los llamados presos de la revuelta, los del estallido social de 2019, que esperan juicio o cumplen condena, el discurso ahora promete mano más dura para perseguir a los imputados por hechos violentos cuando hay desórdenes públicos. Después de instalarse poniendo fin al estado de emergencia en 4 provincias de la zona de conflicto mapuche, en el sur, el presidente anuncia hoy una propuesta de estados intermedios de excepción para que militares puedan proteger las carreteras. En vez de negarse, como antes como diputado, a legislar para endurecer la ley de control de armas, como jefe de Estado, persigue hoy justamente lo contrario. La crítica contra los excesos policiales, que hace unos años estaba a flor de piel de los que hoy son los principales líderes del gobierno, esto cuando emergían en el fragor de las protestas estudiantiles, da paso esta misma semana al anuncio de más policías en los barrios más inseguros de Santiago y otras 16 ciudades. Es la respuesta al imparable descenso del apoyo ciudadano al presidente Boric, que se sitúa entre 24 y 35% según la encuesta que se mire. El problema es que la paciencia es corta, y también lo están mostrando las redes y los sondeos de opinión. El gobierno chileno se embarcó esta semana en un discurso y una actitud que suelen tener administraciones de otro signo. Solo los resultados, en un horizonte razonable de tiempo, pero cuando los tiempos corren muy rápido, van a poder revertir un clima de miedos y desconfianzas. Si se dan esos resultados, habrá sin duda un respiro para el gobierno, pero sobre todo, una buena noticia para los chilenos.
En Francia, tras las elecciones en las que Emmanuel Macron fue reelegido a pesar del avance de la candidatura de la derechista Marine Le Pen, parece que la izquierda está movilizándose para dar un poco de oxígeno a esa opción política. ¿Quién oxigena la izquierda en París? Amanda Sánchez, de Caracol Radio.
El protagonista de esta semana en Francia es un político de izquierda de larga data, un veterano. Tiene 70 años de edad y ha sido candidato presidencial 3 veces. Es Jean-Luc Mélenchon, ¿Y por qué tiene tanto protagonismo en este momento si ni siquiera llegó a la segunda vuelta electoral en las presidenciales de abril? Bueno, él tiene protagonismo por lo que ha logrado después de esa elección. Mélenchon pudo unir a la fracturada izquierda en el país en un pacto considerado histórico que hará que vayan juntos socialistas, comunistas y ecologistas a las elecciones legislativas del mes de junio, teniendo así más posibilidades de hacerse con el poder en la Asamblea Nacional y de presionar incluso para que sea nombrado él mismo primer ministro.
Le 3 mai prochain, à la mémoire du Front Populaire.
Sí, primer ministro de Francia. Quizás a muchos hace unos meses les habría parecido una idea descabellada o bastante improbable. Pero ahora con este acuerdo las cosas han cambiado y si ese escenario se concreta, podríamos ver una cohabitación política entre Emmanuel Macron, un presidente liberal de centro, con un jefe de gobierno de izquierda radical. Mélenchon, quien quedó de tercero en la primera vuelta presidencial después de la ultraderechista Marine Le Pen, pasaría ahora a estar ya no de tercero ni de segundo, sino compartiendo el poder ejecutivo al lado de Emmanuel Macron y con sus propuestas e ideas respaldadas por la mayoría en la Asamblea.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.